Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. 6 años después, no hay ni una sola pista sobre el autor o autores del crimen de Socorro Pérez, la vecina del barrio de Ocouto. Jesús María Pérez Barreiros, primo de Socorro y portavoz de la familia, hace unos minutos en la cadena COPE.
6 años después, con mucha tristeza, tengo que decir que está todo como el primer día. No sabemos nada, no se pone en contacto con la familia. Y todo esto, pues, justamente viene agravado también por el archivo en el juzgado de instrucción número 2 de Ourense de la causa.
Asegura que los padres de Socorro están absolutamente rotos. 6 años después, cuando se cumplen estos días, fue el 2 de mayo, 6 años después de ese terrible suceso.
Están mal porque ellos ven que, bueno, lo dicen justamente con una edad biológica, esos días, pues, con el tiempo se irá parando, es normal. Natural, y que el tema de su hija, pues no hay ninguna luz al respecto. Seguimos en este largo túnel del tiempo, de la oscuridad, y es un tema que justamente a ellos les preocupa, les entristece, porque piensan que se van a morir y que el tema de su hija, pues no se resuelve.
El área sanitaria de Ourense Beriño Barco tiene previsto administrar 30.000 dosis de la vacuna frente al COVID-19 a lo largo de esta semana, con el objetivo de completar la vacunación con la segunda dosis de las personas de entre 70 y 79 años. Comenzar este próximo jueves con un nuevo grupo, las personas de entre 65 y 69 años, y continuar con las primeras dosis de las edades comprendidas entre los 60 y los 65 años. Una de las personas que esta mañana estuvo vacunándose en Expo Ourense es nuestra compañera Amelia González. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Expo Ourense, un lugar donde acude la gente, sobre todo cuando hay eventos feriales, pero estos días no se celebra ninguno y hay muchas personas que van a Expo Ourense. ¿Por qué? Pues porque Expo Ourense se ha transformado en el gran centro de vacunación contra la COVID-19 de la ciudad de Asburgas. Las que están recibiendo la vacuna, como decías, de 70 a 79 años, están recibiendo la segunda dosis. Esta semana se ha comenzado la vacunación del grupo de 65 a 69. Continúan con la administración de primera dosis de la edad de entre 60 y 65 años. En ese grupo de edad me encuentro yo, así que yo esta mañana fui allí. ¿Por qué? Pues porque el pasado jueves me enviaron un mensaje al teléfono, señalaban la hora, la fecha, el lugar en el que debía presentarme, y allí me presenté. No había colas, la entrada al recinto fue inmediata. En una estancia con varios cubículos, 2 sanitarios me recibieron y, tras comprobar los datos de mi tarjeta sanitaria y realizarme varias preguntas sobre mi salud, me administraron la dosis de AstraZeneca que me correspondía. Fueron apenas 2 minutos, no se tarda más. Luego, un reposo, eso sí, de 15 minutos en otra estancia, donde hay colocadas medio centenar de sillas y a donde se dirigen las personas recién vacunadas. Estos son algunos de los testimonios de esas personas que hoy recibieron la vacuna esta mañana en Expo Ourense.
Ven, cosas están muy organizado y ven.
Ven, sin problema ningún. Muy coordinado todo muy arreglado, muy bien.
Completamente sana.
Completamente
sí, ni he pasado COVID ni creo que lo pasaré. Soy muy valiente y muy fuerte.
Claro que sí.
Y ya está. De momento, en mi caso, sin molestias.
Pues ahí está, Amelia González. Como los miles de personas que pasarán estos días vacunándose y los que ya lo han pasado, porque a día de hoy el área sanitaria lleva más de 170.000 dosis administradas en la provincia, por lo que más de 59.000 orensanos completaron su pauta de inmunización, las 2 dosis de la vacuna, lo que supone a día de hoy el 20% de la población total. Y Laza vive hoy su segundo día de máximas restricciones, donde se pueden ver calles vacías, hay cierre perimetral, donde no está abierta la hostelería. Jorge tiene una carnicería en Laza y nos contaba el ambiente en las calles.
La gente está tranquila, está pechada nas súas casas, e o que se percibe é que a xente non está a salir. Ten o normal medo hasta que estos casos se normalicen xa dunha vez, En principio están todos, a xente sapechada, está un pouco inquieta, pero bueno, dentro do que cabe, hoxe quedamos en 11 outra vez, entón parece que se está empezando a normalizar os casos, pero bueno.
Soy Juan Maceiras, escuchas Mediodía en Cope Ourense, vamos con el tiempo. Brilla el sol a esta hora en toda la provincia, donde los termómetros volverán a situarse por encima de los 20 grados. 22 alcanzará Verín y Obarco, 24 la capital de las Burgas.
Mediodía.
Cope Ourense.
Estar informado.
El Partido Popular insta al Gobierno de España a no llevar a cabo su propuesta de cobrar peajes por circular por las autovías, lo que supondría una navajada fiscal para empresas y particulares de Ourense. Lo acaba de decir el Grupo Municipal del Partido Popular de Ourense, que va a defender una moción en el Pleno de este viernes respecto a la idea que está barajando el Gobierno de Sánchez referida a cobrar peaje en las autovías. Jesús Vázquez, el coordinador del Partido Popular en el Ayuntamiento de Ourense, decía que en Ourense, con la A52 como principal vertebradora de la provincia, la situación es absolutamente preocupante. 1:26, escuchas Mediodía en Cope Ourense.
Esta primavera, márcate tu ritmo al lado de un veterano. Talleres Novoa.
Distribuidor para Ourense de motocicletas, ciclomotores, bicicletas, máquinas de ejercicio BH.
Venta y reparación en tiempo récord de maquinaria de Bosque y Jardín.
Distribuidor oficial de Riejo, Peugeot Scooters, Husqvarna o Leomac.
En Avenida Santiago 56, El Puente.
Tu taller desde 1966.
La Comisión de Investigación sobre la pérdida de una documentación en urbanismo sobre el edificio al lado de la Iglesia de los Franciscanos en el centro de la ciudad de Ourense continúa el próximo lunes, día 10 de mayo, con la comparecencia del exconcejal de urbanismo, Jesús Cudeiro, dos técnicos de urbanismo, uno de ellos el jefe del servicio de licencias, y una cuarta persona, una extécnico de urbanismo que estaba en el momento de los hechos en esa concejalía. Los promotores presentaron por registro la petición de un careo con el exconcejal de urbanismo y los dos técnicos actuales del Departamento de Urbanismo. El alcalde en funciones, Armando Ojea, remitió a la Confederación del Miño Sil la documentación complementaria que le fue requerida por este organismo para la reconstrucción de las termas de Achabasqueira. En el expediente para la solicitud de autorización de las obras de reconstrucción de las termas, el ayuntamiento asegura que entregó dentro del plazo concedido los documentos requeridos y ahora solicita que se admitan dichos documentos tras el requerimiento de la Confederación, con el objetivo de avanzar en la reconstrucción de uno de los espacios más singulares del área termal calcinado hace 2 años. Hoy comenzó la novena en honor a la Virgen de Fátima en Ourense. Este año la novena desde el Santuario de Fátima en Ocouto se puede seguir a las 7 de la tarde en la cadena COPE en el 102.4 de FM y también por Internet. Celso Rodríguez Lourido es párroco de Fátima.
Pues por lo menos será, que ya no es poco, ya que el año pasado no pudo ser más que a través de la radio y de Teleniño. Este año será con presencia, es decir, podrán estar en el templo los fieles. Ahora bien, con la limitación del aforo, porque tenemos que guardar las distancias, tendremos que estar con mascarilla, no podrán estar más de 220 personas lo máximo dentro del templo.
220 personas como máximo en el interior del templo, y las misas serán cada hora.
Las misas este año van a ser más o menos como el año pasado, con un pequeño matiz, y es que el año pasado eran cada 3/4 hora, y este año van a ser cada hora para que haya un poco más de tiempo para entrar y salir, para evitar el que nos encontremos dentro a demasiado apretados, diríamos. Entonces, serán cada hora.
Desde hoy se ponen a la venta las entradas para la obra Un Home con Lentes de Pasta. El Teatro Principal de Ourense acoge los días 7 y 8 de mayo, este viernes y sábado, el estreno nacional de esta comedia de la compañía Redrum Teatro. Las representaciones serán esos 2 días a las 8 de la tarde. Las entradas pueden adquirirse a través de la web ataquilla.com o en el despacho de billetes del teatro en horario de 12 a 2. 1:29. Endesa ha comenzado trabajos de modernización de la central hidráulica de San Agustín, en los que invertirá 4,6 millones de euros. Esta operación servirá para mejorar el rendimiento y la fiabilidad de la instalación. La ejecución de este proyecto, que se va a prolongar hasta final del presente año, también favorecerá, según destaca, la actividad socioeconómica en la zona por la movilización de personal propio y de empresas contratistas. Endesa gestiona en el río Vivey el embalse de San Agustín. Tiene una capacidad de 8,4 hectómetros cúbicos. La central que aprovecha ese caudal consta de dos turbinas de 31,6 megavatios de potencia unitaria. A través de la unidad de producción hidráulica noroeste, la compañía opera otros dos embalses en el mismo río de la provincia, los de Prada y de San Sebastián. Las mejoras afectarán, según destacan, al grupo 2 de la central, que verá renovado su equipamiento electromecánico para ganar rendimiento y fiabilidad. En 2019 acometió una actuación similar en el grupo 1, con lo que la instalación quedará totalmente modernizada a finales del presente año. Ahí está la noticia. Endesa invierte 4,6 millones en modernizar su central hidráulica de San Agustín en el río Vivey, en el embalse que se encuentra en esta zona de la provincia de Ourense. Bueno, pues 30.000 personas vacunadas a lo largo de esta semana en la provincia de Ourense. Una de ellas, Amelia, que nos cuenta que se encuentra maravillosamente.
De momento sí.
Bueno, ¿qué tal la experiencia? Sabes, a ver, cuéntanos, ¿qué tal la experiencia? ¿Cómo fue?
Vamos, tú sabes por lo que he pasado, ¿verdad que lo sabes, Juan?
Sí, sí.
¿Qué te he estado diciendo todos estos días? A ver, ¿qué te he estado diciendo todos estos días?
Que estabas pues, encantada.
Sí, ya, encantadísima. Bueno, sí, no, me tocó y me la he puesto. La experiencia, bueno, pues llegas allí, esto es muy fácil, no había ningún problema. Los que vayan en coche, hombre, a lo mejor tienen algún, no digo dificultad, porque no hay dificultad para aparcar, porque según entra y van entrando y saliendo muchas personas al mismo tiempo, y bueno, pero bueno, tienes que aparcar allá al lado de Esporense, entras al momento, a mí, yo es que eso fue lo más fácil del mundo. La gente que está atendiendo allí es encantadora, hay que decirlo, las sanitarias con las que estuve, que me tocaron a mí, encantadoras.
Muy bien organizado.
Todo perfectamente organizado y sin ningún problema. Es un pinchazo, punto y se acabó. Nada más. Es que no hay más. Esperas luego 15 minutos y para casa. Ya está. Sí, veo.
Pues muy feliz.
Hoy lo veo. Mañana ya te contaré.
¿Y qué decía la gente que estaba contigo allí en Espourense?
Bueno, ahí hay para todos los gustos. Hay que ser sinceros y hay para todos los gustos. Yo cogí los testimonios, bueno, de 4 o 5 personas que me crucé cuando iba entrando. Antes de entrar yo me acerqué a personas que estaban saliendo en ese momento y les pregunté, bueno, pues eso, que si me dejaban hacerles un par de preguntas sobre la vacunación. No hubo ningún problema con las que a todas las que les pregunté. Y creo que tenemos el montaje de todas las respuestas que he recibido. ¿Las podemos escuchar ya? Vamos con ellas.
¿Cuántos años tienes?
61.
Bueno, ¿qué piensas o cómo te sientes?
Bueno, ahora mismo vengo, non quería por AstraZeneca, por toda a movida que se falou dela, pero bueno, foi a que nos tocou esta franxa de edad y...
¿E que tal foi dentro?
Ben, ben, a cousas están moi organizado y ben.
Bueno, dixenche xa cando tes que poñer...
Sí, pero non me dixeron fecha concreta, un plazo. Un plazo que pode ser hasta 3 meses.
Pois pues moita sorte, moitas gracias.
Bueno, nada, a vos.
¿Cantos anos ten?
60.
Bueno, como foi a...?
Ben, 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 sin problema ningún. Moi coordinado todo, todo moi arreglado, moi ben, moi ben.
Dice, ya que cando ten que poner a segunda dose?
Dentro de 12 semanas ou 13.
Síntese ben?
Sí, 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 sin nada, sin problema de ninguna clase.
Moi ben,
sí.
E vostede?
Igual, igual, exactamente igual, ben.
Pois pues, aí os dous sí. Ao mesmo tempo, sí.
Sí.
E cantos anos ten?
É o 65.
65. Pois xa non lle dá os dous as astras,
sí,
¿no?
Sí.
Ninguna molestia de momento.
De momento non, a ver, dicen que
día,
a ver se si a pasar mañá ou dentro de 2 ou 3 días dá algunha molestia.
Bueno.
Porque, bueno, xente que conocemos tuveron molestias.
Sí, crucemos os dedos, esperemos que non.
Eso, efectivamente.
¿Ya se han vacunado?
Se han vacunado,
sí.
Ellas.
¿Sí? ¿Sí? ¿Cuántos sí. años tiene?
Pues 61. Bueno, recién cumpliditos.
¿Cómo se siente o cómo venía? ¿Si esperaba sentirse como ahora? ¿Le ha pasado algo?
Nada. completamente sana.
Completamente
sí, ni he pasado COVID ni creo que lo pasaré, espero en Dios.
Bueno, ¿y alguna molestia por la
nada? Soy muy valiente y muy fuerte.
Claro que sí. ¿De qué congregación son?
De clarisas.
Pues sí, unas monjas clarisas que me encontré también cuando yo iba a entrar. Dije, vamos a preguntarles aquí a estas hermanas lo que cómo están, y ya ves, pues estaban contentas y felices.
Qué bien. Qué bien. Pues ahí está la experiencia. 30.000 personas, 30.000 dosis de vacuna durante toda esta semana a lo largo de la provincia de Orense. Y según los datos facilitados por el Sergas, a día de hoy ya el 20% de la población, lo que supone más de 59.000 orensanos, han completado el proceso de total de vacunación. Las dos vacunas, por lo tanto, ya están inmunizados frente al COVID-19. Pues estas experiencias que se están viviendo durante estos días, como ha vivido Amelia durante esta mañana en Expo Orense, y que continuarán en los próximos días con la intención, repito, esta semana de vacunar a 30.000 personas. Hay que felicitar a unos nuevos alumnos. ¿Recuerdas, Amelia, que hace poco hablábamos de Alejandro, que era un brillante joven de bachillerato de los Maristas, porque estaba entre los más brillantes de bachillerato de toda España? Pues hoy, y son noticias que nos encanta dar, hay que felicitar a cuatro alumnos del IES 12 de octubre. Se trata de Paula Álvarez, Paula Alvarado, Hugo Cid y Roy Sarmiento. ¿Por qué? Han sido seleccionados para participar en el campus virtual de educación de Educaixa Challenge, este equipo formado por los alumnos de tecnología de la información de primer bachillerato. Se han clasificado con su trabajo para la final del reto Big Data de la Fundación Educaixa. Fueron seleccionados entre un total de más de 1.000 proyectos de toda España, Portugal y Colombia. El proyecto comprende aspectos sobre el Big Data, como qué son los datos, para qué sirve analizar los datos, por qué es importante visualizar los datos, qué herramientas hay para análisis y la visualización de los datos, o qué nos enseñan los mismos. El evento se va a celebrar en el campus virtual de Educaixa, por motivo del COVID, entre los días 4 y 6 de mayo. Es la información que nos llega desde el IES 12 de octubre, pues aplaudiendo, como no, a estos jóvenes que están seleccionados para participar en ese campus virtual. Bueno, este viernes tenemos pleno, Amelia. ¿Sabes?
¡Qué bien!
Un pleno que veremos a ver cómo está esa sesión plenaria. Se va a desarrollar de forma presencial en el Auditorio Municipal de Ourense, que está cerrado, abre para el pleno municipal, está cerrado para otros temas culturales. Y ¿sabes qué? Va a haber una declaración institucional donde se va a pedir por la estación de mercancías en el polígono de San Cibrao.
Sí, es algo que se está reclamando desde muchos estamentos, desde muchos colectivos, y vamos a ver, parece lógico, ¿no? Uh-huh. Que se dote de una estación de mercancías un lugar que genera mercancías como es el polígono industrial.
Llegó al Parlamento de Galicia, hablábamos con Marta Novo, la diputada autonómica, porque esto se abordó también en el Parlamento de Galicia. Llega este viernes al pleno del Ayuntamiento de Orense, pero para aclarar pues todos los conceptos, que mejor que el presidente de la Comisión de Infraestructuras de la Confederación Empresarial de Galicia, Manuel Martínez Rapela, que nos va a aportar luz a estos datos, que parece muy interesante esta estación, contar con ello. Y también hablaremos con él de los plazos del tren de alta velocidad, ¿no? Porque veremos a ver cómo van las cosas. Oye, lo que es un golpe muy duro sería el imponer peaje en la autovía, que es un tema, Juan, que ha denunciado esta mañana el Partido Popular.
Pues lo habrá denunciado esta mañana el Partido Popular, pero si vamos a la hemeroteca, recordemos que precisamente en época del Partido Popular ya se habló de esto, ¿eh? Yo no quiero meterme con nadie ni con nada, pero yo recuerdo que en el año 2012 ya se habló de un peaje a los vehículos ligeros. Era Ana Pastor, ministra de Fomento, y ya se planteaba el peaje. O sea que esto ha estado, o está, digamos, ahí arriba, latente, desde hace ya mucho tiempo.
Pues sería muy triste realmente, ¿eh?, que se pusiera en marcha
Por supuesto, porque además, oye, las autovías que se hicieron para tener más seguridad, que han evitado, aunque también se producen accidentes, ya lo sabemos, pero han evitado otros muchos en las carreteras convencionales, y que se impongan peajes ahora, me imagino que significaría, entre otras cosas, que mucha gente que no se los podría permitir o que no les diera la gana de pagar esos peajes volviera a la carretera convencional. ¿Con qué? Con el riesgo de que se vuelvan o que se incremente el peligro, ¿no? En estas vías. Yo no sé, hay que buscar alguna solución, sí, está bien, pero cargar en el peaje en las autovías que hasta ahora son gratuitas, y además, ¿no estamos reclamando la gratuidad de las autopistas de peaje? Uh-huh. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Sí. ¿Gratis la AP9 y hacer de peaje la A52?
La A52
sería... ¿Estamos de bromas? ¿A qué estamos jugando, señor?
La 1:41. Una pausa y hablamos con Manuel Martínez Rapela.
En Toyota Ourense te invitamos a vivir nuestras jornadas de puertas abiertas el viernes, sábado y domingo, con horario continuo de 10 de la mañana a 8 de la tarde. Podrás ver y probar todos los modelos Toyota y aprovechar los descuentos especiales para vehículos solo Toyotas en stock. Reserva ya. Aforo limitado. Recuerda, jornadas de puertas abiertas desde el viernes 7 de mayo al domingo 9 por la tarde. En Toyota Ourense, en Polígono de Barreiro.
Manuel Martínez Rapela, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué supone poner en marcha la estación de mercancías en el polígono de San Cibrao de las Viñas?
Pues supone muchas cosas, porque en Orense estamos funcionando con 3 estaciones de mercancías y con muy poco tonelaje comparado con otros lugares manejados por las 3. Tenemos una en la estación Empalme, en donde precisamente se mueve la menor cantidad de mercancías, si hablamos de tonelaje, lo equivalente a un vagón diario, aproximadamente el 10% de las mercancías que se mueven en la provincia. Y luego tenemos otras 2, que son las de Taboadela, donde se están moviendo los residuos sólidos urbanos, y la de Coren, en el polígono de San Ciprián de Viñas, en donde Coren mueve bastantes mercancías. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si las concentramos en una sola, por un lado Adif ahorre dinero en mantenimiento, sería buenísimo concentrarlas precisamente donde se mueven más, que es en el polígono de San Ciprián, en donde hay 560 empresas, creo recordar, y más de 12.000 trabajadores, uh-huh, allí, donde se moverían muchas más de las que se hace hoy, y además liberaríamos unos 80.000 metros cuadrados en la estación Empalme, que harían mucha falta para la ciudad si revierten a ella.
80.000 metros cuadrados, ajá, se liberarían. ¿Qué volumen de...?
8 hectáreas, nada menos.
Sí. ¿Qué tanto por ciento se mueve en el polígono de San Cibrao de las Viñas?
Pues un 5%, entre 5 y 10% aproximadamente de las mercancías que se mueven entre las 3. Y para eso pues tienen unas 12 o 14 vías con unas instalaciones allí horrendas, además algunas arrendadas, y fundamentalmente lo que mueven es cemento, y el cemento pues se podría mover perfectamente en la nueva estación en el polígono, donde además los terrenos ya existen, donde existe un anteproyecto y hasta una valoración, aproximadamente unos 20 millones de euros, lo que costaría, que yo estoy seguro de que se amortiza en pocos años, por lo que decía antes, que es que no hay que mantener 3, y sobre todo liberar la estación Empalme, que se queda totalmente constreñida con esa utilidad. Ahí, simplemente con que quedasen 2 vías, una pasante de mercancías y otra para una reserva, ya sería lo suficiente para los trenes mercantes.
Un anteproyecto de esta estación ya se mandó a Madrid, ¿no?
Sí, bueno, lo demandó.
¿Se presentó al anterior delegado del gobierno en Galicia?
Sí, se le presentó, por lo que yo sé, los representantes del polígono de San Ciprián se lo presentaron al delegado de gobierno, dijo que lo mandaría a Madrid, pero luego el ministro lo negó, dijo que no le había llegado. Por lo tanto, lo de llevarlo a Madrid es lo que tengo duda. Sí se presentó en todos los lados y todos los sitios, todos los estamentos aceptaron como lo más lógico del mundo hacer lo que está proponiendo el polígono de San Ciprián.
Uh-huh. Sin embargo, el gobierno de Sánchez no parece que esté mucho por la labor, ¿no? Por lo que últimamente se ha declarado.
Bueno, nosotros en este momento tenemos un país tan ideologizado que todo lo que presenta uno lo niega el otro, pero al final se impone la cordura y acabarán aceptándolo y acabarán haciéndolo, porque además insisto en que beneficia a la DIF y por lo tanto a la administración del Estado.
Supone, por tanto, un ahorro para la DIF.
Claro, si tú estás manteniendo tres estaciones distintas para un movimiento de mercancías tan precario, pues estás gastando un dinero inútilmente.
De todas formas dirán, vale, pero me hacen falta 20 millones de euros.
Sí, claro, pero precisamente ahora que están con los fondos europeos, pues podrían invertir algo en esto, ¿no? Además, estas cosas se hacen cuando se puede, y con que lo piensen un poco y vean lo que van a ahorrar, pues lo acometerían, sin duda alguna. Además, ahí lo que ocurre es que la vía entre Ourense y Medina del Campo va a quedar libre de pasajeros en cuanto esté funcionando el AVE, o casi libre, salvo que utilicen algún mercancías o, perdón, algún cercanías. Entonces, esa vía va a servir para que los operarios, los que utilicen mercancías por ferrocarril, vayan por ella, dado que es mucho más moderna que la de León, ahorra 160 kilómetros y está en muchas mejores condiciones. Una de las cosas que necesitaría es que tres o cuatro estaciones se alargaran, las vías de esas estaciones se alargaran hasta 750 metros para que pueda apartar un mercancía si lo necesita. Bueno, pues al hacer esta del polígono ya habría una de 750 y ahorrarían una de las que habría que haber.
Manuel, ¿cuánto tiempo se lleva reivindicando la estación?
Pues yo creo que hace por lo menos unos 8 o 10 años que se viene hablando de esto. Lo cierto es que hasta ahora no se acometió el anteproyecto, que se hizo recientemente, ya para presionar más, ¿no? Y ya para estos terrenos están reservados por la Xunta de Galicia desde que casi se hizo el polígono, ¿no? para esta utilidad.
Hablando del tren de alta velocidad del AVE, ¿cómo van las cosas ahora mismo? ¿Cuál es la distancia y qué plazos se siguen barajando para la llegada del tren de alta velocidad?
Bueno, esto siempre va a ser una opinión. Yo creo que se están haciendo las pruebas a una velocidad que no se habían hecho en otras ocasiones. Por lo que sabemos, no están dando problemas, por lo tanto está muy bien construida la línea. Se están haciendo las pruebas entre Lobeznos, que es donde está el cambiador de ancho cerca de Padornelo, y Taboadela, no entre Taboadela y Ourense, y esas pruebas van yendo bien. Por lo tanto, es muy posible que las malas sensaciones que teníamos de otras ocasiones, en donde se retrasaban meses y meses, pues ahora sí podemos estar pensando en que quizá durante este año llegue ya un tren de los específicos de AVE a la estación de Empalme, aunque, como siempre, procedente de Taboadela por una vía impropia para AVE.
¿Y la variante exterior?
Pues esas son otras cuestiones, porque la variante exterior se ha enviado a la Unión Europea para su boletín de exposición al público los proyectos entre Taboadela y Seixalbo, con 44 meses de plazo para ejecución, por lo cual que es bastante largo, y además con una exposición que se haría, es decir, la licitación se indica que se haría a finales de este año. Pero esto no es vinculante y hasta ahora no se cumplió nunca, por lo tanto, pues ya veremos.
O sea que somos escépticos por el momento.
Bueno, lo que nos viene ocurriendo a lo largo de los años con esta línea nos lleva a ser escéptico. Quisiera ser un poco más optimista, ¿no?
Claro. ¿En cuánto está el viaje ahora mismo con la capital de España, entre Ourense?
Pues creo recordar que en 3 horas y 40 minutos o 50 minutos.
3 horas 40 o 3 horas 50. ¿Alguna reducción de tiempo próximamente?
No, yo creo que hasta que entre en servicio ya el AVE, a final de año no habrá reducciones de tiempo.
¿Y a final de año, sin la variante, en cuánto nos ponemos?
pues hablan de 2 horas y media. Al final, cuando esté todo en condiciones, porque no olvidemos que hay 32 kilómetros que todavía no están con vía doble, que está sin hacer el segundo túnel de Padornelo, y por lo tanto, ahí estamos todavía en una situación que no es la real de alta velocidad. Uh-huh. Después van a ser 2 horas y 10, 2 horas y cuarto.
Bueno, nos vamos a poner un suspiro, ¿eh?
Con la variante, ¿no? Suspiro. Con la variante exterior serían 2 horas 12 minutos.
Sí. Bueno, la variante no ahorra mucho dinero. Lo que sí pone en condiciones 17 kilómetros de ser alta velocidad y no una zona llena de curvas fuera de cualquier ordenación de las líneas de alta velocidad.
Mm. Nos vamos a comer a Madrid cualquier día, Juan. Decimos, vamos a comer, claro, y volvemos, ¿vale?
Es que dentro de poco, pues cuando se ponga en servicio, es que se puede hablar de poco más de 3 horas y media a Valencia, por ejemplo.
3 horas y media a Valencia.
Ya casi se puede ir a Valencia a comer una paella y volver en el día.
Bueno, ahora hay que reivindicar uno por el norte, hacia Barcelona.
Sí.
¿Eh? Sí. Porque ese también es un trayecto de caray.
¿Y hacia Barcelona, bueno, en cuánto nos podemos poner, Manuel?
La verdad es que no recuerdo en este momento cuánto. Me parece que 2 horas y media es lo que está tardando a Barcelona, ¿no? Si le añades 2 horas y cuarto, pues estás en 5 horas.
En 5 horas.
Más o menos, en 5 horas. Redondo, ¿no?
Uh-huh. ¿Y a Sevilla?
Pues a Sevilla es más o menos lo mismo.
Uh-huh. Bueno.
Lo mismo, un poquito menos.
Uh-huh. Pues cruzar España en 5 horas sería maravilloso.
Claro, es que sí. Es otro mundo, ¿no?
Es otro
y sobre
mundo.
Todo consumiendo energías alternativas. Es decir, dejamos de consumir gasóleo y de importar gasóleo. Y eso, es que, independientemente del cuidado de la atmósfera, pues significa mucho para la economía del país.
Bueno, Manuel Martínez Rapela, un placer que nos acompañe aquí en los micrófonos de la cadena COPE. Muy buenas tardes.
El placer siempre es mío.
Muchas gracias.
Oye, Juan, me pido hacer el programa inaugural a Madrid desde el tren.
Teníamos que hacerlo, si llevamos toda la vida hablando del AVE.
Me lo pido.
Con conexiones, con conexiones.
Que sí, no es broma.
Sí, ojalá podamos hacerlo.
¿Te imaginas?
Bueno, tú ya hiciste algún programa en algún medio, ¿no?
En
algún
medio de locomoción. Lo hice en barco, en tren, en coche, en avión. ¿Qué más
quieres? ¿Qué me dices?
Sí, sí.
Barco, tren, avión...
Y coche también.
Y coche.
Cuando se inauguró el nuevo tramo de la A6, la nueva A6 en el tramo que había hacia Lugo, bueno, desde Coruña a Lugo, esa es la nueva A6, era. Sí, sí.
Mm-hmm. Falta en AVE. En globo.
En globo no creo que suba.
Y
no
en catamarán en el río Sil. Te falta en catamarán también.
Pero lo hice haciendo el tramo del camino de Santiago por la Ría de Arousa en un barco de los de la Ría de Arousa.
Bueno, extraordinaria.
Así que,
pues
sí,
nada, te falta en AVE y completas ya absolutamente todo.
Pues venga, el próximo programa en AVE me lo pido.
Vamos a meternos en la máquina del tiempo.
Las efemérides del día, espacio patrocinado por Librería Betel.
Tal día como hoy, en 1847 en Barcelona se inauguraba el Gran Teatro del Liceo. En 1854 en Viena el emperador Francisco José I de Austria se casaba con Sisi, emperatriz. En 1983 en Madrid comenzaba la construcción de la Catedral de la Almudena y en 1910 también en la capital de España comenzaban las obras de la Gran Vía. Tal día como hoy hablamos de música, en 1970 se separaban los Beatles y en 1973 Elvis Presley protagonizaba el primer concierto teletransmitido de ámbito mundial vía satélite, visto aproximadamente por 1.500 millones de personas. Dentro de ese repertorio musical entonó la canción My Way de Frank Sinatra.
Betel Librería Religiosa les ha ofrecido las efemérides del día.
Bueno, pues con esto y mucho más seguimos, con más historias a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Orense, hablándoles, por ejemplo, de la vacunación. 30.000 personas durante esta semana en la provincia de Orense, una de ellas nuestra compañera Amelia González, hablando de la polémica que hay por la intención de cobrar peajes por circular por las autovías. Y otros temas de actualidad que les desgranamos cada día aquí los micrófonos de la cadena COPE. Hoy comenzó la novena de Fátima. A partir de las 7 de la tarde se puede seguir en la cadena COPE, en el 102.4 de FM y también a través de internet, en un día maravilloso, un día espléndido, 24 grados. ¿Tuviste calor esta mañana en Espourense?
Los calores que me sofocaban a mí eran calores propios. Sí.
Hoy no pusiste la calefacción en casa, entonces.
Un ratito, porque hacía frío esta mañana, pero bueno, lo de Espourense no tuve tiempo, yo creo, no tuve conciencia de si hacía frío o calor. El calor lo llevaba yo encima.
Pues el mediodía y la tarde será calurosa en la provincia de Orense. Gracias por estar ahí. Seguimos con más historias en la cadena COPE.